La mañana.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Soy María Treviño. Te saludo en este jueves 15 de octubre. Al mando del control está José Manuel Prol. Estaremos contigo durante esta hora acercándote temas cercanos y muy entretenidos. Nuestras recetas, por ejemplo, de cocina fáciles y ricas. Por cierto, ayer el debate autonómico, ¿qué te pareció el discurso de Núñez Feijóo? Bueno, pues enhorabuena a los que estén esperando un hijo, porque ayer se anunciaba que a partir del 1 de enero recibirán ese cheque bebé de 100 euros. Es uno de los anuncios durante la intervención del presidente de la Xunta. Charlaremos ahora con un compañero suyo de partido, Jacobo Moreira, y de esa emotiva despedida, por reconocimiento que suena un poquito a despedida, se emocionó bastante nuestro presidente. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará también aquí? ¿Cómo afectará a Pontevedra un cambio de gobierno o de líder del PP? Eso entre otras cosas. Estaremos también en el hospital provincial, porque es el único en Galicia en el que desde hoy se puede inscribir a un niño recién nacido en el registro civil sin tener que pasar por esta administración. Charlaremos con el médico responsable y nos informaremos también para contártelo. Y tenemos más asuntos de actualidad que te traemos por cortesía de Ibericar Gestoso. Noticias del día que vienen de la mano de la melosa voz de Silvia Vieito. Buenos días, Silvia.
Hola, muy buenos días. Pues la última hora pasa por el Consejo de Pontevedra. Allí todos los grupos, el BNG en el Gobierno, Partido Popular, Partido Socialista, Marea y Ciudadanos, han acordado por unanimidad en el pleno del próximo lunes retirarle la medalla de oro de la ciudad al dictador Franco. Hasta el año pasado no se tenía constancia cierta de que se le había concedido esa distinción del ayuntamiento al dictador, y ahora, una vez que sí han aparecido esos documentos del pleno en el año 44 en el que se le concedía, se le será retirada como uno de los primeros actos del año 2016, que ha sido declarada también por todos los grupos ese año el año de el recuerdo a las víctimas represaliadas por el franquismo. Además de eso, vamos a hablar de otros temas del pleno del lunes, como por ejemplo la moción del PP, que va a ser votada en contra por el resto de partidos en la oposición y también por el gobierno nacionalista, para bajar el impuesto, el IBI, el impuesto de bienes inmuebles, la contribución. Ese impuesto solicitaba el PP que se bajase, y todo el resto de grupos dicen que no es necesario bajar impuestos en Pontevedra.
Vaya, pues ahora se lo preguntaremos a Jacobo Moreira cuando se pase por este estudio en un ratito, Silvia. Por cierto, tienes más noticias. ¿Qué nos vas a contar a partir de las 4:10 en Deportes COPE Pontevedra?
Pues estamos pendientes de eventos que se están celebrando estos días, como por ejemplo el torneo internacional de tenis en el Casino Mercantil en Pontevedra, en categoría junior. Los mejores tenistas de esa edad se están dando cita ahora en Pontevedra, y en los próximos días comenzarán otro torneo en San Xenxo, que se ha presentado ya en el Consello esta mañana. Así que la élite futura del tenis está en Pontevedra, y también del pádel, jugando un torneo en Vila García y en Caldas.
Bueno, pues nos enteraremos un poquito más de tenis y de pádel, que no todo va a ser balón. Gracias, Silvia. Y ahora vamos a mirar por la ventana a ver qué nos espera. Información del tiempo. Un día soleado, otro día más, aunque eso sí, el viento suave y las temperaturas un poquito más frías. Se notaba a primera hora de la mañana si has tenido que madrugar. Mar Gómez, meteoróloga del portal eltiempo.es, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué nos espera para hoy?
Bueno, pues vamos a seguir con esos cielos totalmente despejados en toda la provincia y con ambiente tranquilo, con unas máximas sin grandes cambios, pero mínimas, como bien decías, que han bajado y que nos han hecho pasar bastante frío durante esta mañana. De hecho, hemos registrado temperaturas de solo 10 grados en Pontevedra a primeras horas, 8 grados en Vigo. Las máximas llegarán hoy hasta los 20 grados en ambas ciudades. Las buenas noticias que os traigo hoy, que a veces la meteorología también nos da sorpresas, y para bien, y es que si no os gusta la lluvia, todo apuntaba, recordábamos, sí, que esa borrasca nos iba a dejar abundantes lluvias el fin de semana. Bueno, pues de momento lo que te vamos a tener serán más nubes en general, cielo cubierto, pero de darse lluvia sería la tarde del sábado muy débiles y más intensas en todo caso el domingo. Así que parece que la previsión va mejorando porque sobre todo esa borrasca se va a quedar en el suroeste de nuestra península.
A ver si mañana mejora un poquito más.
Eso espero.
Gracias, buen día. Y por cierto, felicidades a todas las Teresas, a todas las Maites, a todas las Teres. Hoy es su día. Hoy se clausura el quinto centenario del aniversario del nacimiento de Santa Teresa. Las actividades previstas en Pontevedra van a ser en la Real Basílica de Santa María la Mayor. Habrá, por lo tanto, una misa solemne a las 8 de la tarde y a las 9 un recital poético donde se van a repasar algunos de los versos más destacados compuestos por Santa Teresa. Y ahora vamos a entrar en ambiente político, que de celebraciones tiene muy poco esta semana. Arrancamos.
La mañana.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hay mentiras en los labios.
En Pinturas Alborada queremos que sirva este mensaje como muestra de reconocimiento a todas las atenciones que nos vienen dispensando día a día con su visita. Sinceramente, gracias.
Abrimos el libro por la página política con perspectiva popular del presidente del PP en Pontevedra, Jacobo Moreira. Bienvenido.
Muchas gracias y muy buenas tardes.
Después de ayer, bueno, buenas tardes, sí.
Bueno,
buenos días.
Buenos días.
Sí, ya estamos en el mediodía, así que ya podemos decir buenas tardes.
Perfecto.
Ayer tuvieron una comisión un poquito tensa de economía. Se celebraba ayer, parece que entre la oposición comienza ya a ver despistes propios de la juventud y de la inexperiencia. Lo decimos por Marea Pontevedra, que pidió, por ejemplo, una auditoría externa para investigar las cuentas del alcalde desde el año 2000. El objetivo de esto era ahorrar, pero es que ellos no se dan cuenta que es gastar dos veces, porque este trabajo ya se ha hecho. ¿No le han explicado ustedes de que hay que ir con los deberes hechos?
No, es normal. La bisoñez se paga en estos casos. Pero bueno, la auditoría es una cuestión que nosotros también planteamos hace unos años, pero legalmente tiene sus inconvenientes, así lo explicó el secretario, por eso no pudo salir adelante esa propuesta. En todo caso, nosotros ahora lo que sabemos es que las cuentas las está auditando el Consejo de Cuentas, el ejercicio 2014. Y bueno, pues a ver qué sale de ahí, ¿no? Pero es importante ver datos relevantes como que el Concejo de Pontevedra tiene el récord de reparos entre los que están siendo investigados por el Consejo de Contas, que el alcalde de Pontevedra desobedeció al interventor al menos una vez por cada día laborable el año pasado, y esto significa que si no tiene funcionarios y no les hace caso en temas de cuentas, esto es delicado. Pero en todo caso, es lamentable ver cómo los partidos nacionalistas y parte de los decididos del bloque están ahora en Marea, que al final se empiezan a discutir entre ellos, y eso es lo que está viendo la gente, ¿no? Que no hay una unión entre los nacionalistas, se han desperdigado y el BNG pues está bajo mínimos, aunque aquí en Pontevedra digamos que es el reducto en el que permanecen más o menos unidos, pero bueno, hay que tener en cuenta que en Marea hay gente que estaba en el BNG, gente relevante en su día del BNG, que acabaron marchándose y ahora se está surgiendo esto, lo que es la Marea. Yo creo que los vecinos lo que quieren es un partido estable y un partido que dé seguridad a los vecinos.
Es curioso que planteasen esto, porque si se quiere ahorrar, ¿por qué no piden que se rebaje el IBI, por ejemplo? Que el gobierno estatal ha dado esta posibilidad a partir del 2016 y al parecer ellos, contradiciendo, piden una cosa pero rechazan la otra. Es una de las mociones que ustedes van a presentar, si no me equivoco, el próximo lunes en el siguiente pleno. Y el resto de la oposición se ha opuesto a esto. ¿Qué motivos dan?
Así es. Yo debo confesarle que me quedé profundamente sorprendido. Pues llevamos una propuesta para bajar la contribución a los vecinos de Pontevedra y resulta que todas las fuerzas políticas, y aquí están todas las demás, o sea, el BNG, el PSOE, Marea y Ciudadanos, han dicho que no. Y es importante.
Bueno, el BNG es lógico que lo diga, si tirase piedras a su propio tejado, reconocer algo.
Bueno, tiene que reconocer que es que subyace detrás de todo esto, que necesitan dinero para pagar las deudas por los pufos judiciales que en los que se ha metido el Ayuntamiento de Pontevedra, particularmente la deuda de Sogama, que ahora sí se va a pagar y no hay dinero donde sacarlo, porque el dinero que pagaron los vecinos de Pontevedra para pagar a Sogama, el alcalde lo gastó en otras cosas, no sabemos en qué, pero lo gastó en otras cosas.
¿En jabones?
entre jabones, entre otras cosas, y en celebrar premios de 20.000 euros, se gastaron 60.000 en celebrar un premio. Creo que eso no lo entiende nadie. Pero creo que es importante que los vecinos de Pontevedra sepan que el recibo del año que viene de la contribución no baja, porque hay partidos en el ayuntamiento que no han querido bajarlo y tienen la oportunidad el próximo lunes de dar marcha atrás y apoyar esta propuesta, que creemos que es razonable. Ahora mismo los ayuntamientos tienen la facultad de decir si mantienen el IBI o lo bajan. Nosotros hemos pedido al Ayuntamiento de Pontevedra que nos baje la contribución el año que viene y el resto de partidos de la corporación están diciendo que no. Por lo tanto, es importante que esto los vecinos de Pontevedra lo conozcan cuando reciban la cartita del Ayuntamiento de Pontevedra el año que viene con el recibo de la contribución.
Un recibo que es que no es que vaya a subir, sino que se va a mantener, mientras que otros concellos, otros ayuntamientos van a ver cómo baja su contribución en el IBI. Esto es bastante contradictorio de una oposición que empezaba fuerte de manera unilateral, muchos partidos, muchas cabezas, que daba la impresión de que, bueno, que se unían en contra del otro bando, que solo era uno, y parece que al final no van a aguantar mucho por su inexperiencia. ¿Qué posibilidad debe usted de madurar a partidos emergentes aquí en Pontevedra como Marea o Ciudadanos?
Poco. Yo creo que esto fue una novedad y que no solo a nivel de Pontevedra, sino en toda España ha pasado, pues que había vecinos y ciudadanos desencantados que buscaban una alternativa y algunos dieron su confianza a esos partidos. Pero yo siempre dije y lo mantengo, que con el paso del tiempo se ve cómo es cada uno. Ahora vemos lo que está pasando con Podemos a nivel nacional, que están dando marcha atrás de todo lo que decían. Ahora ya dicen que, claro, que cuando uno gobierna no puede hacer ciertas cosas. Claro, pero esto ya lo sabíamos, ¿no? Y el Partido Popular ya lo sabía. Y con el paso del tiempo se está viendo que todos esos mesías que venían a salvar el mundo y venían a salvar a Pontevedra y a cambiar Pontevedra, poco a poco se está viendo la realidad de que al final lo que importa es tener un partido solvente, un partido estable, un partido que diga cosas sensatas, y esto es lo que apoyarán los vecinos. Y yo creo que en las próximas generales así va a ser. Creo que el efecto champán, que se llama, de estas nuevas fuerzas políticas emergentes, al final el champán, la espuma se cae y nos quedamos con la realidad, y esto es lo que creo que va a ocurrir en las próximas generales en España.
Bueno, con la vista puesta en esas generales, primero vamos a referirnos a un tema municipal, que fue los crematorios aquí en Pontevedra. Ustedes se han reunido hace poco con la empresa Fun España por la posibilidad de instalar este crematorio que estaba previsto más lejos de los vecinos de Aparda. Es una reunión en la que casualmente no estuvo presente quien tenía que estar, que era el alcalde de Pontevedra. ¿De qué sirve que se reúna la oposición si no está el regidor? No sé si se puede conseguir algo solo con las filas de enfrente.
Bueno, tengo que reconocer que es una cosa típica, ¿no? Que haya tenido que ser la oposición la que haya pedido a instancia de los vecinos a una empresa reunirse con la empresa con una única finalidad principal, que era conocer cuál era la intención de FUN España con respecto al proyecto de crematorio en Aparda. Nosotros desconocíamos, por el que el gobierno no nos informaba, de qué es lo que iba a hacer FUN España. Supongo que el gobierno tenía información, pero no la trasladaba. Los vecinos nos preguntaban, nosotros no sabíamos qué contestarles porque no teníamos información, y organizamos una reunión con FUN España, nos reunimos con ellos, invitamos al alcalde de Pontevedra, al BNG, tenía allí su silla libre, no comparecieron. Y esto es llamativo, ¿no? Que el gobierno haya mostrado tan poco interés o haya mostrado tanto desinterés en informarse e informar a los vecinos de qué quiere hacer FUN España. FUN España al final nos ha dicho que ellos, pues nosotros le hemos planteado lo que dije yo desde hace varios años, que había que buscar una alternativa de negociar con la empresa, darle un terreno en otro sitio donde todo el mundo esté de acuerdo, donde el crematorio esté de acuerdo, donde el ayuntamiento esté de acuerdo y donde los vecinos estén de acuerdo, un sitio que no molesta a nadie. Y eso fue lo que planteamos, y FUN España dijo, pues mire, a nosotros nunca en el gobierno de Pontevedra nos ha planteado nada de eso, pero si nos lo plantea, estamos dispuestos a estudiarlo. Bueno, pues creo que fue útil la reunión en ese sentido. Sabemos que tienen buena disposición, pero también nos han dicho que es que el gobierno no les ha planteado ninguna alternativa, lo cual ha desencantado bastante a los vecinos.
La pregunta aquí es, ¿quién es el que tiene que buscar la alternativa? ¿La empresa? ¿El concello?
La empresa no tiene por qué, porque ellos dicen, no, tenemos nuestro terreno, tenemos nuestro plan especial aprobado, tenemos nuestra licencia pedida, nos la tienen que conceder y no tenemos ninguna preocupación más. Si alguien quiere cambiar el terreno, tendrá que ser el que haga la propuesta. Bien, pues esto es lo que hay. Creo que el gobierno, si le preocupan algo los vecinos de Aparda, que están molestos con tener un crematorio al lado, lo que tenía que haber hecho era buscar una alternativa y planteársela a la empresa, pero no ha habido el más mínimo interés, no ha habido el más mínimo contacto en este sentido, y así nos lo ha reconocido la empresa. A mí no me parece normal, por lo menos hay que intentar dar una alternativa. ¿Que la empresa luego no le gusta? Pues no le gusta, pero por lo menos lo hemos intentado. Pero el gobierno no ha movido un dedo en preocuparse por la sensibilidad de los vecinos.
¿Será por polígonos industriales que hay alrededor de Pontevedra para instalarlo?
Pues mire, al final ha habido un empresario de Pontevedra que localizó una parcela en el polígono de Arrigosa, que está a 7 kilómetros de Pontevedra, y ha montado un crematorio. Pues mire, ya tiene el negocio funcionando, está generando empleo, y es un equipamiento que podíamos haber tenido en nuestro término municipal, en un sitio en el que no molestara a nadie, pero bueno, se lo ha llevado a otro ayuntamiento.
Empleo y caso, servicio, que antes había que ir hasta
Y servicio, efectivamente, porque las familias solo conocen este problema cuando se plantea, ¿no? Cuando te fallece alguien, quieres buscar un crematorio y o te vas a Santiago, te vas a Vigo, y esto al final supone un mayor coste para los vecinos de Pontevedra.
Dejamos este ámbito aparte y nos vamos al deportivo, porque es un área que está bastante olvidada desde que ganaron las elecciones el BNG, y mucho más si reparamos en el Instituto Municipal de Deportes. Es increíble que este organismo esté compuesto desde hace 12 años por las mismas personas, y algunas ni siquiera forman parte del deporte todavía. Están apartados de todo ámbito deportivo. ¿Aporta algo este instituto, sin andarnos por las ramas directamente, o es un bulto para escurrir más despilfarros?
Bueno, es un instrumento de gestión que no está funcionando como debe funcionar, y particularmente pues no tiene una conexión viva con la realidad deportiva. Nosotros lo que hemos destacado estos días es que este instituto se conforma por múltiples miembros, tres de ellos son representantes del mundo deporte, tienen que elegirse, renovarse cada 4 años, y la última renovación que se hizo fue en el año 2003. Nosotros lo que hemos denunciado y hemos pedido al gobierno es que proceda a la reelección de 3 nuevos representantes del mundo del deporte, porque los que precisamente se da la casualidad de que los que están desde el 2003, algunos de ellos ya no son ni directivos de clubes deportivos, con lo cual no tienen esa vinculación directa con dirigiendo clubes y no conocen el día a día de los problemas de los clubes deportivos. Hemos pedido, por tanto, una actualización. Me parece una dejación absoluta por parte del gobierno del BNG pues no renovar estos componentes, y lo que hemos solicitado es que se proceda a esta renovación y se elija unos nuevos representantes del mundo del deporte, porque si no, no vamos a conseguir que el IMD esté conectado con la realidad deportiva. Para nosotros es una apuesta muy importante la del deporte, así lo llevamos en nuestro programa electoral, pero vemos que para el Ayuntamiento de Pontevedra poca preocupación hay por atender al deporte base. Sí que se están volcando en organizar eventos, pero eso es tan fácil como llamar a una empresa a pagarle una cantidad de dinero y que lo organice, y nosotros lo que queremos es que prima el deporte base y luego, pues si las cosas van bien, hacer eventos deportivos. Pero nos preocupan los chavales y las chicas que no pueden hacer deporte en Pontevedra, que tienen que irse a Marín. Hoy mismo por la mañana he estado con un campeón de Muay Thai y de boxeo, un joven de Pontevedra, que se tiene que ir a entrenar a Marín, que no tiene sitio en Pontevedra, y esto pasa con más clubes y otras disciplinas. Si queremos ser la cuna del deporte, tenemos que facilitar que las bases del deporte, los chavales, puedan entrenar en Pontevedra.
Vamos con otra carga que también que tiene en la mochila el bloque nacionalista. Volvemos con la operación Patos, que va a dar mucho juego durante este año. Recordamos que tanto el alcalde como algunos concejales están en las listas negras por supuestamente haber enchufado a personal en la empresa CESPA, aprovechando su cargo en el Ayuntamiento de Pontevedra. Justamente da la casualidad que en esa época CESPA incrementa su partida económica dentro del concello. Es mucha casualidad todo. El gobierno local ahora dice que no se va a quedar parado ante estas sospechas, se indigna y dice que va ellos a iniciar una indagación acerca de la política de contratación de personal de CESPA, es decir, que echa la pelota al tejado de la empresa.
Sí, llamativo, ¿no? Preocupante que salga, en primer lugar, que salga un informe de la policía estos supuestos casos de enchufismo por parte del alcalde y de miembros del gobierno del alcalde de Pontevedra. Por otra parte, coincide en el tiempo efectivamente que se hicieron unas ampliaciones de contrato con más servicios que se le encargaron a esta empresa, con una prórroga de ese contrato por 3 años, con una segunda prórroga por otros 3 años más, y coincide pues que sale todo esto a la palestra. El gobierno ha dicho que va a investigar, pero hombre, ¿a usted le parece serio que quien vaya a investigar es precisamente el sospechoso de estar involucrado en estos casos? Por tanto, lo que estamos diciendo es que estamos de acuerdo en que hay que investigar, los ciudadanos tienen que tener claro qué es lo que ha pasado aquí, hay que eliminar toda sombra de duda del Ayuntamiento de Pontevedra, pero con 3 premisas. Primero, no pueden ser los principales sospechosos los que investiguen este caso. Y creo que es algo que todo el mundo entiende. Por lo tanto, ahí tendrá que estar representada toda la corporación y tendrá que ser con transparencia, y lo que vamos a hacer es pedir la creación de una comisión de investigación para no solo investigar estos anuncios que están saliendo, estas noticias desagradables que salen en la prensa, en las que sale el nombre del alcalde, y además pues vamos a aprovechar para investigar toda la evolución de los contratos que se han mantenido con CESPA en los últimos años y ver, analizar con lupa todas esas vicisitudes, las prórrogas, las ampliaciones, porque creo que hay que eliminar toda sombra de duda, porque le voy a confesar que a mí me preocupa bastante estas noticias que salen en la prensa, y ya dejando a un lado lo que diga el sumario y lo que puede saliendo el sumario, que por ahora aún no ha salido.
¿Y para cuándo esta comisión?
Hemos anunciado hoy que vamos a plantearla y negociarla con los otros grupos municipales. Nos parece prematuro llevarlo ya al pleno del lunes, apenas hay tiempo para hablar de ese tema, y por lo tanto creo que en el próximo pleno, en el mes de noviembre, podríamos llevar la moción para acordar la creación de esta comisión, que creo que es importante ponerla en marcha.
Para terminar, ya mirando más bien a Pontevedra Regional, ¿qué le ha parecido el debate autonómico de ayer? Fue bastante emotivo el discurso, con sintonía un poco de despedida de su jefe, de Núñez Feijóo. Suena a movimiento dentro del partido.
Bueno, es el último discurso de esta legislatura, no podemos ir más allá, y de hecho el presidente pues ha hablado del último discurso de la legislatura. Es un ciclo de 8 años importante, los más duros, y yo creo que ha sabido transmitir que ha superado una época muy dura. Él, como dijo ayer, no tuvo el privilegio ni la suerte de gobernar con 2.000 millones de euros más como tuvo el bipartito, no sabe lo que es eso. Ha gobernado en circunstancias muy duras, con muchas medidas que ha tenido que adoptar en Galicia, y ayer yo creo que lo que quería transmitir era que después de hacerlo más difícil, ahora ya nos puede dar buenas noticias y quiere compartir este proceso de reactivación económica de Galicia con todos los vecinos, con todos los ciudadanos de Galicia. Y creo que es importante el anuncio que ha hecho de que va a suprimir prácticamente el impuesto de sucesiones y donaciones, que era un compromiso electoral y que es una demanda constante de la calle, ¿no? Siempre se le dijo, oye, ¿cuándo va a suprimir el impuesto? Bueno, pues ahora que lo puede suprimir, lo va a suprimir. Y es importante saber que lo va a suprimir porque hizo las cosas bien, porque supo cuadrar las cuentas, porque supo no gastar más de lo que tenía la Xunta de Galicia, y gracias a que se hicieron las cosas bien, cosa que no pueden decir otras comunidades autónomas, gracias a eso pues va a bajar esos impuestos, va a permitir que todas las fincas rústicas, el que quiera vender fincas rústicas ya no va a tener que pagar impuesto de transmisiones patrimoniales, va a significar que los que tienen parcelas rústicas y las quieren agrupar, pues que ya no tengan que pagar impuesto, algo muy comprensible, porque en Galicia, que es una comunidad autónoma muy minifundista, no tenía mucho sentido que cuando hubiera alguien que quisiera agrupar fincas se le grabara con impuestos. Bueno, pues se elimina ese impuesto, y yo creo que más anuncios que ha hecho son muy importantes y inicia una senda el resultado del trabajo bien hecho de estos 8 años, 7 años, y gracias a eso pues ahora nos vamos a poder beneficiar todos los gallegos de estas medidas que eran muy esperadas.
Pero no me ha contestado a la pregunta. ¿Usted cree que Pontevedra ganará más con Alberto Núñez Feijóo desde la silla de Moncloa?
Uy, me estaba usted hablando de hipótesis. Yo lo que le puedo decir es que Pontevedra ha ganado mucho, y con Alberto Núñez Feijóo como presidente, ya no solo Pontevedra, sino toda Galicia. No hay otra cabeza también amueblada ahora en la política gallega como Núñez Feijóo, y Galicia necesita a Núñez Feijóo. Lo demás, pues mire, son rumores, chascarrillos, a los que él no da pábulo, y si no lo hace él, no lo voy a hacer yo.
Jacobo Moreira, presidente del PP en Pontevedra, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
...106.4 FM... ...COPE Pontevedra.
Con emprego medramos todos. A Deputación de Pontevedra pon en marcha un plan para contratación de máis de 1.500 persoas desempregadas que traballarán durante os meses de novembro e decembro nos concellos de toda a provincia. Para máis información acude ao teu concello. Deputación de Pontevedra, unha nova deputación.
Por eso
los niños que nazcan ya a partir de hoy están de enhorabuena. Sus padres ya no tendrán que hacer cola ante el registro civil si no quieren para inscribirlos. Los profesionales sanitarios serán los encargados de hacerlos a partir de ahora, pero esto no va a ocurrir en todos los hospitales, sino que aquí en Galicia solo se va a poder hacer en el Hospital Provincial de Pontevedra. Tenemos con nosotros al director de procesos asistenciales del CHOP, al doctor José Antonio Ortigueira. Buen día, doctor. Bienvenido a la mañana de COPE Pontevedra.
Buenos días. Muchas gracias. Encantado.
Esta norma ha entrado hoy en vigor. Supuestamente ya no va a ser necesario desplazarse al registro civil para inscribir al bebé en el libro de familia. Pero, por ejemplo, a la hora de tomar las huellas dactilares y las plantares, ¿quién se hace cargo?
Bueno, ha entrado hoy en vigor en toda España. Será de aplicación de manera paulatina de aquí a finales de año, porque estamos todavía en pruebas ya con casos reales con este aplicativo informático. La toma de huellas no está sistematizada en toda España como un sistema de registro del recién nacido, entonces eso no es necesario para la solicitud de inscripción de un registro de un recién nacido en el registro civil. Lo que se entrega es un certificado médico con una serie de documentos que son para el Instituto Nacional de Estadística, y luego pues la acreditación de quiénes son los padres o los familiares del niño, quién está haciendo la declaración, nada más.
Esta documentación se va a enviar de forma electrónica. ¿Pero qué pasa si mientras que el personal sanitario no dispone de certificados, se firma a mano?
No, a ver, en todos los hospitales tenemos certificados. Los certificados de nacimiento los hay en todos los hospitales. Nunca nace un niño y no se puede hacer un certificado de nacimiento. Y la documentación que la familia tiene que entregar en esta oficina que estamos montando dentro del hospital es la misma documentación que tiene que entregar o tenía que entregar cuando iba a la ventanilla del registro civil, exactamente la misma, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que lo va a hacer en la institución sanitaria, pues mucho más cerquita de la habitación donde está la madre y donde está el recién nacido, ¿no?
Uh-huh. ¿Quién se va a encargar de hacerlo? ¿Son los padres o pueden ser directamente los médicos de facilitar la información de nacimiento y demás?
No, los padres, a ver, lo que es información médica del nacimiento, lógicamente, la hacen los facultativos a través del certificado médico, pero la solicitud de inscripción en el registro civil la hace quien la venía haciendo. Pues habitualmente la hacen los padres o los abuelos o algún familiar, los que la venían haciendo, ¿no?
Uh-huh. ¿Esto qué beneficios traerá? ¿Cuánto se pueden ahorrar? ¿Y cuánto tiempo tienen los padres desde que nace el niño para inscribirlo dentro del hospital?
Bien, todos sabemos que para inscribirlo en el registro civil hay 8 días, pero para inscribirlo en el hospital hay 72 horas desde el nacimiento. La solicitud de inscripción del niño en el hospital es voluntaria por parte de los padres, es decir, que pueden seguir haciéndola igual en el registro civil si lo desean, ¿eh? Pero la inscripción en el hospital, pues hay un plazo de 72 horas. Hombre, estas 72 horas suelen coincidir más o menos con la estancia de los padres en el hospital después de un nacimiento, ¿no? Comodidad y ahorro de tiempo y el estar pues mucho más cerca de donde está la familia en ese momento, ¿no? Y luego pues claro, todos sabemos lo que es inscribir un niño en el registro civil, son unos momentos de alegría, pero también a veces uno se olvida de los papeles, tiene que ir, volver, en fin, se le echa el tiempo encima, lo deja para el último momento, siempre es un pequeño follón. Bueno, desde el hospital vamos a intentar que esos trámites pues se alivien un poco y que el momento feliz que siempre supone el nacimiento de un bebé, pues lo sea un poquito más.
Doctor, ¿por qué se ha elegido el Hospital Provincial de entre todos los que hay en Galicia para empezar con este trámite?
Pues se nos ha elegido, yo creo, la comunidad autónoma porque nuestra predisposición y la predisposición de todos los servicios del hospital, y en este caso concreto de los de obstetricia y ginecología, de pediatría, de admisión o de informática, pues es muy favorable, muy proactiva en este tipo de medidas. Y por otra parte, somos un hospital que tiene el tamaño ideal para testar este tipo de sistemas. Tenemos entre 1.600 y 1.700 nacimientos al año, lo cual permite pues recoger prácticamente toda la casuística de posibles nacimientos, y es una carga de trabajo diaria para testar el aplicativo que ni lo sobrecarga ni tampoco lo tiene vacío. Es decir, si esto se hiciera en un hospital con muy poquitos nacimientos, pues inscribir uno o dos nacimientos al día pues
no compensaría.
Y si tiene muchísimos nacimientos, bueno, en caso de problemas con el aplicativo, que los puede haber y los va a haber seguro, porque todos los aplicativos informáticos, hasta que se ruedan, tienen problemas, pues claro, sería un colapso. De esta manera, bueno, pues yo creo que es más llevadero para todos. El trato es muy cercano en el hospital, el trato que hay en la maternidad, en el servicio de obstetricia y el que hay en el servicio de pediatría, pues es también un trato pues muy amable, muy cordial en este hospital, con lo cual, bueno, esto facilitará y es también sobrellevando las posibles incidencias que se puedan presentar, ¿no?
Pues es director de procesos asistenciales del CHOP, lo estamos escuchando, el doctor José Antonio Ortiguera. Muchísimas gracias por atendernos en un día que es complicado porque arranca ahora esta ley en vigor de inscribir a los pequeños este 15 de octubre ya en el hospital, y será un día de pruebas y demás no muy habitual. Así que muchísimas gracias por su tiempo.
Muchas gracias a ustedes.
Revitaliza. Apúntate a compostaxe. A compostaxe é a maneira pola que os restos de comida e vexetais do noso lixo se convirten nun fertilizante natural, o compost. A Deputación poñerá a disposición dos concellos composteiros comunais e individuais para que poidas participar neste novo sistema de tratamento de lixo. Revitaliza e apúntate ao compost. Leva a parte orgánica do lixo aos composteiros. Máis información no teu concello. Deputación de Pontevedra. Unha nova deputación.
A la orilla de la mar, no me vengas a buscar, que la noche es muy traidora.
Llegamos ya a la una del mediodía para que te enteres de lo que ocurre en España y del mundo. Volvemos con más cosas para ti a la 1:05, con recetas de cocina, con la crónica social y con la mejor música aquí, en donde va a ser, en tu casa, en COPE Pontevedra. ¡Hasta ahora mismito!
La vida es corta.